agricultura.
Es el momento de escuchar nuevas voces. Vicente Martínez reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Caja 18, la mejor caja para Chile, y Larraín Vial, hace más de 90 años conectando los cambios con las decisiones que construyen tu futuro. Invierte mejor.
Muy buenas tardes, estamos en un nuevo capítulo de Jueves de Historia aquí en Nuevas Voces. Hoy día me ha tocado conducir a mí, Pablo Razzuriz, en vez de Vicente Martínez, que está enfermo y a quien le mandamos un gran abrazo.
Sí, pues.
Nos acompaña como todos los jueves Alejandro San Francisco, doctor en Historia por la Universidad de Oxford y académico de la Universidad de Tarapacá. Y además tenemos un invitado especial hoy día, Carlos Basso, periodista, escritor y académico, que ha trabajado temas de investigación, inteligencia, crimen organizado y también el problema del nazismo, y que actualmente desempeña como académico de la Universidad de Concepción en su Escuela de Periodismo. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos hoy.
Carlos, primero, gracias por venir. Carlos Basso, El cerebro nazi, una aproximación al mal, ya está en librería, editorial Planeta. Agradecemos porque siempre nos manda buenos libros como este. Carlos, a ti te gustan los problemas. Aproximación al mal.
Así es.
El crimen organizado.
Así es.
Cuéntanos, ¿cómo nació este libro?
Sí, a ver, yo he publicado ya antes textos de este tipo, pero enfocados en cuestiones más geográficamente más acotadas, digamos, ¿no? En Chile, América Latina. Y este texto, como te digo, es menos acotado porque básicamente se enfoca en entender qué pasaba en esas mentes, las mentes que planifican un genocidio que todos conocemos, ¿no? A qué obedecían, qué ideas tenían y por qué gente, y esto es un tema que discutíamos un poco antes y que es un tema que la filosofía ha discutido desde aquellos años, desde hace 80 años, ¿no? ¿Por qué en un país como Alemania, ¿no es cierto? El país, la cuna de Kant, ¿no? La cuna de Mozart, ¿no? Termina pasando esto. O sea, evidentemente nadie tiene una contestación definitiva, pero sí hay aproximaciones a eso. Y fíjate que yo me ocupé ahí, entre otras cosas, los estudios que hizo un equipo de psicólogos estadounidenses que pertenecían a la OSS. La OSS es la agencia que antecedió a la CIA. Entonces, entre los años 41 al 43 aproximadamente, estos psicólogos efectúan una cantidad importante de estudios acerca de la personalidad de Hitler, ¿ya? Básicamente intentando entender qué estaba pasando y también intentando efectuar predicciones acerca de que hacia dónde iba esto. De hecho, ellos dicen, saben que esto tiene fecha de vencimiento, esto no aguanta mucho tiempo más, ¿no? Pero llegan, descubren un montón de cosas que uno no entiende muy bien cuando esto desde mucha distancia. Por ejemplo, una cuestión constante, muy fuerte, tenía que ver con el mesianismo, con la convicción que tenía Hitler de que él formaba parte de una especie de plan divino.
Había un capítulo del Mesías.
Es un Mesías. Él apelaba constantemente a la providencia. Él había sido en su infancia, ¿no es cierto? Su familia tenía tradición católica. Entonces, uno entiende, ellos también lo dicen, uno supone que esa providencia que él menciona, digamos, es una adaptación, ¿no?, del concepto católico. La verdad es que no lo sabemos muy bien.
Que aparece esta discusión sobre las religiones seculares, que va a ser muy importante a partir de Arendt, a quien entraremos en un momento.
Pues absolutamente.
Para de ahí a
bueno, y de hecho ahí está contado también, ¿no es cierto?, cómo él y cómo el nazismo en general intentan despojar al pueblo alemán de sus sentimientos cristianos, ¿no?, con el fin de crear una especie de culto a los antiguos dioses, a todo lo que tenía que ver, ¿no es cierto?, con los cultos nórdicos, celtas, etcétera, y que efectivamente funcionó en una buena medida. Y también está contado ahí cómo tuvo la sagacidad, ¿no es cierto?, este dictador, de entender que efectivamente la mejor forma de llegar a un público que estaba muy decepcionado, tenemos el contexto de la crisis económica, tenemos el contexto de Versalles, tenemos todo eso, es justamente a través de estos sentimientos divinos.
Carlos, conversábamos del tema de Wannsee o Wannsee,
sí.
Yo no sé cómo se pronuncia en alemán, que esta conferencia donde deciden la solución final es muy dramática porque por un lado se argumenta, es gente elegante, educada, y lo que va a decir es, bueno, ¿qué hacemos con los judíos? ¿Los matamos? ¿Los mandamos a algún territorio lejano? ¿Qué hacemos? Uh-huh. ¿Cómo ves tú ese proceso? Porque se discute casi como un tema técnico. O sea, oye, ¿dónde pondrían la represa? ¿En el norte o en el sur? ¿Dónde tirarían los cables?
Mira, yo creo que la mejor comparación, y qué bueno que tocaste ese punto, porque es efectivamente un punto de inflexión, es una cuestión impresionante. Estamos hablando de una mansión a orillas de este lago, ¿no es cierto?, berlinés, mansión que había sido expropiada a un judío, y en esa mansión lo que se hace es una especie de sesión de directorio. Comentábamos antes que esto ha sido llevado varias veces al cine. Hay una versión muy buena que se llama Conspiración, donde actúa Kenneth Branagh como el protagonista, y donde se ve también que hizo Adolf Eichmann. Eichmann es el secretario de notas de esa sesión y deja un acta. Y esa acta, de hecho, ¿no es cierto?, es una de las principales pruebas que aparece en los juicios de Nuremberg.
Para la inculpación.
Claro, para decir, ustedes tenían un plan. Sí. Esto no es casualidad, esto fue diseñado, ¿no? Y fue diseñado, como te digo, en esta, como tú también sabes, ¿no?, en esta especie de sesión de directorio muy fina, con gente elegantemente vestida, sentados en una mesa gigantesca, con mozos sirviéndole petit bouquet, champaña, ¿no? Y todos hablando un tono muy mesurado. Fíjate que yo también cuento ahí, hay un capítulo que se llama Formas Humanas de Matar, que tiene que ver justamente, y tiene que ver con nuestro país también de algún modo, porque tiene que ver con la conceptualización o la perversión que uno puede entender que terminó sucediendo cuando Himmler, el jefe de la SS, le ordena a la oficina técnica de la Gestapo, cuyo jefe fue Walter Lauf, que llega después, ¿no es cierto?, a nuestro país, donde fallece en los años 80, le dice que él, les cuenta, que él había asistido a una ejecución en masa de judíos y había quedado choqueado al ver esto. Había quedado choqueado él con lo que vio, ¿no? Él nunca había sido soldado, nada. Entonces él ve cómo matan gente, le parece una cuestión espantosa. Pero además él llega muy preocupado porque se da cuenta del efecto psicológico que eso causa en la gente que estaba ejecutando, que estaba apretando el gatillo. Chicos de 17, 18 años. Chicos que no tenían nada en contra de nadie y que estaban todo el día matando gente.
Era la pega.
Era su trabajo. Entonces, él vuelve a sus oficinas y dice, yo necesito, y hay un documento que lo dice, esto que busquen formas más humanas de matar. Entonces, fíjate en el contrasentido, ¿no? Formas humanas de matar. Y ahí, ¿no es cierto?, donde empiezan todas estas cosas que son, parecen de ficción, ¿no? Aparece la idea, justamente de la oficina técnica de Gestapo, de crear estos camiones de gas móvil, ¿verdad?, que eran camiones que tenían conectado el tubo escape hacia un contenedor herméticamente sellado donde subían a las víctimas de los campamentos judíos, ¿no? Y les decían que los llevaban a un paseo.
Y morían por esa vía.
Morían por esa vía. Pero ahí se dan cuenta, porque pensaban, ¿no es cierto?, que esto iba a ser una vía, entre comillas, más humana. Y se dan cuenta que es peor. Se dan cuenta que es una cuestión brutal, ¿no es cierto?, por la forma en que quedan los cadáveres, las deposiciones humanas, por el pánico de las víctimas. Y llegan a un extremo tan impactante como que, por ejemplo, a estos camiones en un momento les pintan paisajes de villas alemanas, de villas alpinas, en los costados, ¿no?, para que la gente pensara que eran... Que
por ahí andaban.
A algún lugar más, claro, feliz.
Te quiero preguntar, Carlos, por el tema de Eichmann, porque uh-huh. A mí me suena hasta fonéticamente una aproximación al mal con la banalidad del mal. Así de Hannah Arendt.
Es, efectivamente.
Y algo de eso hay.
Hay mucho de eso, efectivamente. Ahí está contado.
El libro de Eichmann en Jerusalén, me estoy refiriendo para los que no lo han leído.
Efectivamente. Fíjate, un dato previo. Antes del juicio de Eichmann, ¿cierto?, Hannah Arendt, que había escapado en 1933 de Alemania, judía, ella escribe en 1951 un libro muy conocido que son Los orígenes del totalitarismo, donde, ¿no es cierto?, analiza el totalitarismo comunista, nazista y colonialista, ¿ya? Y ella en ese texto llega a la conclusión y coincide o más que coincide, perfecciona un concepto de Kant. Kant decía que todas las personas tenían una especie de mal que estaba radicado en ellas, y ella dice que el nazismo toma ese concepto y dice, pero el nazismo dice, significa una especie de mal radical que está por sobre todo. Pero ese concepto se cae o se modifica cuando ella justamente asiste al juicio de Eichmann. Ella viaja a Jerusalén, ella se ofrece como corresponsal para la New Yorker, ¿cierto?, con la esperanza de, como ella dice, en carne y hueso a uno de estos monstruos nazis. Pero cuando llega al juicio se encuentra con un sujeto que no coincidía con el fenotipo del nazi cinematográfico, un tipo que dice yo no he matado a nadie, cosa que era efectiva, él con su con sus acciones no mató a nadie, con sus omisiones sí, ¿no? Mm. No mucho. Y bueno, sus acciones también, consistían, ¿no es cierto?, en enviar convoyes con víctimas a los campos de concentración, digamos, me refiero a quien directamente.
No disparaba.
Él no disparaba.
La causa eficiente, diría el profesor de filosofía.
Exacto. Y se queda con, bueno, y no es la única, hay más testimonios de periodistas que llegan a este juicio que han impactado, porque este sujeto no solamente dice eso, sino que en algún momento le preguntan, dicen, ¿cómo duerme usted en las noches? ¿Cómo dormía usted en las noches sabiendo que había enviado un vagón con niños a ser gaseados a Auschwitz? Y él dice, bueno, yo duermo perfectamente bien, porque yo solamente estaba haciendo mi trabajo. Y él cita a Kant también. Cita Kant y dice, bueno, Kant decía que la máxima, ¿no es cierto?, preocupación de una persona tiene que ser ejecutar bien su trabajo, y dice que esas leyes estaban vigentes en mi país, por lo tanto yo habría dormido mal si yo no hubiese hecho aquello que me comandaba. Y ahí es donde ella efectivamente dice, aquí hay algo que no funciona, hay algo que no está funcionando bien, ¿no?
Las explicaciones que se han dado hasta ahora no bastan.
No basta esto, esa idea del monstruo, del nazi con la fusta, ¿no?, del Among Gods que aparece en la lista de Schindler. Sí, existían, pero dice, pero eso no basta para explicar esto, ¿no? Y ahí, no sé, todo esto es una teoría que sigue avanzando después, no se acota, de hecho queda solamente enunciada en el texto que tú mencionabas, no sé, en Eichmann, en Jerusalén, y después ella va avanzando y va sintetizando esto, ¿no es cierto? Y descubre que hay mucha gente, dice, y la mayoría de la gente, ¿no?, es gente que termina cometiendo este tipo de cosas, ¿no es cierto?, por acción o por omisión, son personas carentes de empatía, personas que son incapaces de pensar en las consecuencias de sus actos, si es que eso estaba, por ejemplo, dentro del marco de lo que el partido, en el caso de Eichmann, o lo que las leyes, ¿no es cierto?, le dictaban en ese momento. O también, dice, las personas que no tienen conciencia, que no tienen conciencia en el sentido de que no hay un este bichito que te está diciendo eso no está bien, ¿no? Y ella también usaba, también adaptado de Kant, usaba un concepto kantiano que es el Denken, el pensamiento. Pero no el pensamiento en el sentido matemático, en el sentido espacial, ¿no?, sino que el pensamiento entendido como la capacidad de pensar acerca de uno y acerca de los demás, de pensar acerca del sentido de la vida, etc. Ella decía, para Eichmann, el sentido de su vida y toda la estructura de su vida estaba dada por la obediencia al partido. O sea, decía, ese tipo de gente es la mayoría. Y es por eso, decía, que hay mucha gente que no son criminales, no son unos psicópatas, ¿no?, pero terminan cometiendo actos atroces sin que además tengan conciencia de que están cometiendo esos actos.
Carlos, perdón.
Sí, Carlos, que estamos a punto de tener que ir al corte y mencionaste una cosa al paso, que es los nazis que escapan a Latinoamérica.
Sí.
No sé si nos podrías contar un poco cómo juega el nazi después del nazismo, y especialmente un nazi como Eichmann, que vive en Argentina muchos años antes de poder ser llevado a Jerusalén para ser juzgado, y así hay muchos otros casos que nunca son juzgados.
Sí, que también tiene película.
Que también tiene película.
Absolutamente.
Bueno, serie.
El caso de Eichmann es un caso particularmente especial, porque Eichmann, en el juicio también, ¿no es cierto?, él se muestra como alguien que no tenía ninguna ningún afán de ser un nazi como tal. Él dice, yo la verdad es que no tengo nada en contra de los judíos, si yo pienso que son gente muy educada, gente muy inteligente, ¿no? Pero mucho tiempo después del juicio se descubren las cintas que él había grabado con otro nazi en Buenos Aires, con Wilhelm Sassen, ¿no?, cintas de audio donde el tipo habla de todo lo que un nazi piensa, ¿no? Entonces, en definitiva, también queda en evidencia, muchos años después del juicio, de que mucho de lo que él dijo fue una impostura, ¿verdad? Él mintió, él manipuló también, ¿no es cierto?, a quienes estaban juzgando y también a todo el público, a toda la audiencia.
Adaptó la versión. Carlos Basso, el cerebro nazi, una aproximación al mal. Solemos nosotros recomendar en Historia, Libro y Bandera el libro, esta vez, porque él viene breve a la capital, es de Concepción, lo trajimos, le agradecemos a Carlos, a Planeta, por habernos enviado el libro. Sigan mandando el libro nomás, ¿eh? Estamos contentos con eso.
Muchas gracias, Carlos.
A ustedes, pues,
y ahora salimos a comercial y volvemos en un momento con nuevas voces de Radio Agricultura.
Hoy Oye, bueno, ¿y dónde dejaste las llaves?
Están aquí, en mi cartera.
¿Y tu celular?
Aquí, po, en mis manos.
¿Y dónde está tu APB?
La inversión de tu futuro merece estar en el mejor lugar. Trae tu APB a Larraín Vial. Es fácil, rápido y 100% online. En menos de un minuto, sin papeles. Asesoría y fondos para cada perfil. Con respaldo de 90 años en la industria. Tu APB merece estar en el mejor lugar. Larraín Vial. Invierte mejor. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Atención a todos los afiliados a Caja 18 que viven en las regiones afectadas por el frente de mal tiempo y que se han visto damnificados. Para ellos, Caja 18 pone a su disposición un conjunto de beneficios de ayuda en salud, crédito social y bonos. Cuenta con el apoyo de Caja 18 en estos difíciles momentos y conoce todos los beneficios en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Ahora por Chile Express, haz tus envíos por WhatsApp con solo un mensaje, sin descargar aplicaciones, sin registrarte. Genera tu envío y entrégalo donde quieras. Escríbenos al más 569-8442-1177.
Banco de Chile y Lince se unieron para que puedas comprar o vender tu auto de manera fácil, segura y conveniente en lince.cl.
Ahora autos a venderse.
Yo soy deportiva, me gusta todo rápido, andar rápido, el crédito rápido, como que en el Chile, todo rápido.
Yo soy un clásico de otra época y donde otros ven kilómetros, acá en Lince ven experiencia y por eso me asesoran con especialistas.
Ingresa a lince.cl, compra o vende tu auto de manera segura con la mejor asesoría Lince y el financiamiento de Banco de Chile. Banco de Chile, el Banco de Chile. Más información en bancochile.cl.
Hay problemas que se estudian en el aula y otros que exigen cruzar el mar. En Ayacará, península de Chaitén, estudiantes y académicos de la carrera de odontología de la Universidad San Sebastián realizaron un operativo clínico y preventivo a bordo del aula flotante Centinela 1, una experiencia que forma profesionales y amplía el acceso a la salud oral en territorios aislados. Los invitamos a ver el registro de este operativo, Sonrisas de Ayacara, en YouTube y uss.cl.
En agricultura, seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Ya estamos de vuelta con Nuevas Voces de Radio Agricultura. Y antes de seguir con nuestra conversación, vamos a saludar a quienes hacen posible este programa. Hace más de 90 años, en Larraín Vial, observamos el mundo con una mirada global para anticipar lo que viene y conectamos los cambios con las decisiones que construyen tu futuro. Larraín Vial. Invierte mejor. Atención a todos los afiliados de Caja 18 que viven en las regiones afectadas por el frente de mal tiempo y que se han visto damnificados. Para ellos, Caja 18 pone a su disposición beneficios de ayuda en salud, crédito social y bonos. Cuenta con el apoyo de Caja 18. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Desde la creación de los multifondos, AFP Habitat ha sido líder en rentabilidad en todos los fondos, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad. Te invitamos a acompañarnos a través de las 14 frecuencias de Radio Agricultura en sus plataformas digitales y en los canales de televisión Claro 518, BTR 47, GTD 143, Telesur 143, Mundo 114 y Zapping 166. También aprovechamos de saludar a todas las personas que nos escriben desde el chat, a Luis Pérez 5K, que manda saludos a Nuevas Voces, el programa de la verdadera derecha. No sé si somos la verdadera o la falsa derecha, pero aquí estamos, como siempre, con un programa.
Pero me gusta el programa.
Y lo más importante es que dice que dejó like, lo que es muy importante para poder llegar likes a más gente. También saludamos a María del Pilar Figueroa, a Violeta Cale, a María Jimena Contreras, a Rodrigo Gravert y a tantos otros que nos saludan en el chat. Yo estoy obligado, por supuesto, a saludar a Rosita Puelma, mi señora, que como siempre
Renato
nos saluda.
Renato Navarro es del Bio Bio.
Renato Navarro del Bio Bio y todos los las otras personas que nos han escrito Sebastián en el chat.
Muy bien, Music Lover, 100, etc.
Vamos a mover un poco y vamos a hacer partir con la efeméride, ya que la semana pasada no pudimos tener, la antepasada, perdón, no pudimos tener efeméride.
No tuvimos a Pablo.
Y la semana pasada no estuve yo porque estaba en un congreso. Hace 1600 años se publica una de las obras más importantes de la antigüedad tardía, de la pluma de San Agustín de Hipona, de quien celebramos su fiesta mañana viernes 28, en que se celebra su muerte, ¿no es cierto?, su pasada al cielo. San Agustín fue un ciudadano romano nacido en el norte de África que buscó a lo largo de su vida un sentido de verdad absoluto. Creyó encontrarlo en el maniqueísmo primero, se desencantó en la filosofía neoplatónica, en la oratoria y el estudio de los grandes clásicos del foro, y tampoco creyó encontrarlo, hasta que finalmente volvió sobre su tierna infancia, como nos cuentan las Confesiones, que es su libro tal vez más bonito en cuanto a experiencia personal, a su introspección de la conversión, donde ve en las enseñanzas de su madre Santa Mónica una vía posible. En esto también es muy importante el obispo San Ambrosio de Milán, quien en un sermón lo invita a la conversión y llegará a ser, ¿no es cierto?, obispo de la ciudad de Hipona y además uno de los grandes apologetas y padres de la Iglesia latina. Alejandro, yo sé que tú has escrito sobre San Agustín en un lejano pasado en la Facultad de Historia de la Católica.
En mi juventud.
En tu juventud.
Sí, San Agustín. Primero yo voy a hacer un acto de justicia. Yo quiero recordar a dos maestros que tuve, que son Ricardo Krebs, que me hizo un curso de teoría de la historia 2, que es filosofía de la historia, y yo trabajé a San Agustín desde el punto de vista de la ciudad de Dios y todo eso, y a Julius Cacareca, con quien tuve los cursos de medieval y también trabajé muchos temas al respecto, y dediqué mucha lectura a San Agustín porque fue el curso que más me gustó. Entonces, obviamente, como era en seminario, uno estaba todo el año leyendo, estudiando, leí cuanto pude, aprendí algo, y hoy día es 27. Santa Mónica.
Santa Mónica, efectivamente, su madre.
Lo primero que hago yo es mandarle un gran saludo a mi amiga Mónica Bravo, querida amiga del alma de los tiempos de Serena, no puedo dejar de mencionarla, y la verdad es que San Agustín, la madre de San Agustín, fue absolutamente decisiva para él.
O la frase, en términos, no se perderá el niño de tantas lágrimas.
Así es, pues. Mi madre decía que el parirá hijos con dolores perennes. No es por el momento del parto, sino que es por la vida de los hijos, con todo el cariño que ella entrega. Mira, San Agustín es un gigante. O sea, cualquiera sea la visión que nosotros tengamos de la iglesia o los santos, San Agustín está en el top. Eso como sería lo primero. Segundo, cuando San Agustín plantea su visión de la historia, su teología de la historia o filosofía de la historia, hay muchos autores no cristianos que dicen, mira, para cualquier análisis, también lo dicen los cristianos, de filosofía de la historia, es absolutamente necesario pasar por San Agustín. O sea, te puede gustar, no te puede gustar, pero tienes que pasar por ahí. O sea, es una cuestión que es clave. Eso lo plantea en otra obra fantástica que se llama La ciudad de Dios, fantástica en el sentido de extraordinaria. No es fantasía. De hecho, una obra bastante aterrizada históricamente. Tú dijiste que a raíz de las invasiones, que son históricas.
Y saqueo de Roma,
del 410, efectivamente. Y después se sigue escribiendo en los 15, 16 años siguientes. Es un libro notable que habla de la ciudad de Dios y de la ciudad terrena, que no son la iglesia y Roma. No, eso es una cuestión material. Él dice que es el orden de los amores, el ordo amoris. La ciudad de Dios es de aquellos hombres, mujeres, que teniendo a Dios en el corazón, están dispuestos a entregar su vida a eso, aún hasta el desprecio de las cosas terrenas, mientras la ciudad terrena es de aquellos que consagran su vida a las cosas terrenas, aún hasta el desprecio de Dios.
Y eso yo lo encuentro muy bonita, esa frase muy potente. De hecho, aquí tenemos, pueden ver en pantalla, ¿no es cierto?, el primer tomo de La ciudad de Dios, una edición muy, con muy buena traducción nueva, en tres tomos, de hecho, que sí. Se puede encontrar si a alguien le interesa.
Este es de Pablo, yo uso la Biblioteca de Autores Cristianos, dice que están muy buenas, las dos son muy buenas, cada uno ahí va viendo.
Pero esa frase originaria, dos amores engendraron dos ciudades.
Dos amores hicieron dos ciudades, así es.
Tal cual. Es un texto precioso. ¿Qué te parece esta visión de San Agustín como un último clásico? San Agustín es un personaje, si uno mira la nota al pie de página, por ejemplo, en La Ciudad de Dios, está lleno de referencia a los antiguos. Cicerón, por ejemplo, uno de sus autores de cabecera. Salustio también aparece mucho por el tema de la decadencia en la ciudad. Y así Platón, por supuesto, por su etapa neoplatónica. Pero todo esto transformado por la experiencia del cristianismo. Tiene algo de esto lo que decía Joseph Ratzinger posteriormente en Benedicto XVI, la unión de tres ciudades.
Pero lo que pasa es que, Pablo, uno lo que tiene que entender es que la historia es continuidad y cambio, es tradición y ruptura. Los cristianos no inventan un modo nuevo de pensar, ni un modo de concebir la justicia o la organización social. La toman de griegos y romanos. ¿Y San Agustín qué es lo que es? O sea, si tú tuvieras que situar a San Agustín, tú no puedes hacer un comentario simple. San Agustín es plenamente romano, es plenamente africano. San Agustín es clásico, o sea, es griego y romano hasta la médula, y es cristiano. Él es la fusión de una cultura y la encarnación de una cultura. Si tú me dices, ¿se puede decir que es el último clásico? Sí. Se puede decir que es el primero del mundo que viene también. Lo que vendría a ser San Agustín es una bisagra entre la cultura clásica grecorromana y la cultura occidental cristiana de los siglos siguientes. Y esto está en su manera de pensar, está en su manera de rezar, está en su manera de actuar.
De escribir. Es muy ciceroniano su latín. Yo sé poco latín, pero alguna vez lo he revisado. Y es muy difícil de leer como imita la retórica de Cicerón.
Mira la frase esta de Giovanni Papini, este libro leído también en la juventud de San Agustín. Fíjate lo que dice al final. El secreto de su grandeza como escritor y también como pensador consiste en esto, dice Papini, que vive lo que medita y siente en lo profundo lo que dice. Es tal cual. Ahora, no sé si es en la grandeza, yo creo que tiene varias grandezas, pero Papini capta una cuestión esencial, que es la consistencia de la cabeza de San Agustín, de la oración de San Agustín y de la pluma de San Agustín.
San Agustín tiene otra cosa bien genial también, a nosotros que tendemos a pensar de forma más sistemática. Agustín vuelve sobre sus planteamientos anteriores, corrige su propia obra en la vejez y se retracta de cosas, discute sus errores. También es muy interesante desde esa perspectiva de honestidad intelectual, de cómo su evolución también queda graficada en su propia obra, contra pensadores que son más sistemáticos, como por ejemplo Santo Tomás, ¿no es cierto?, que es un gran corpus doctrinario que parece mucho más inamovible. San Agustín tiene eso más...
Estoy de acuerdo, yo creo que eso tiene que ver con las vidas. Cada uno se siente identificado con quien quiera. Yo soy por definición más agustiniano.
Yo también tengo que ser más agustiniano que tú. Pues,
Santo Tomás era santo desde los 2 años más o menos, pues, no sé, cuando uno se lee La Luz Apacible ve que Santo Tomás a los 13, 14 años estaba moralmente hecho.
La biografía de Chesterton es bien notable.
También, o sea, pero estaba hecho, o sea, era un tipo completo, siendo un niño. San Agustín, en cambio, era un pecador, era una persona que se equivocaba. Las confesiones que tú mencionaste, ¿qué es lo que es? Es un libro donde él explica todos sus errores. Dos comentarios. Yo creo que él exagera su autocrítica, esta es mi visión, cuando roba unas peras y otras cuestiones. Ahora, lo que él dice, el argumento es bueno, lo hice por puro hinchar, por pura maldad. Bueno, eso es el niño. Ahora, no hay que perseverar en las maldades, y las maldades tienen que causar el menor daño posible, tienen que ser tonteritas, llamémoslo así. Dicho eso, él es muy autocrítico. Pero lo segundo, cuando tú decías, San Agustín buscó en todas partes. Sí, pues, andaba picando de allá para acá y no encontraba. No, pues si tenía a Dios dentro de sí. Y en eso yo creo que él mismo, cuando dice frase, mi corazón estará inquieto hasta que descanse en ti.
Estaba pensando en esa misma frase. Que es
lo que
bonito.
Está haciendo es una autocrítica de lo que había sido su búsqueda. Su búsqueda era inquieto por lo que llamaríamos hoy día un trabajólico o un picapedrero. No. Él tenía que pausarse, tenía que moderarse y tenía que volver a la esencia. ¿Qué es la esencia? Bueno, el estudio serio, su madre, tú dijiste San Ambrosio de Milán. Y lo otro, que yo terminaría con una cuestión. Cuando se discute la causa de la caída de Roma, lo que lo lleva a él a escribir es que se está acusando a los cristianos de la decadencia de Roma. Ojo que eso es históricamente probable. O sea, tú tienes que estudiarlo. Y tú puedes llegar a la conclusión, sí, mira, esta es la razón. Pero eso hay que investigarlo. ¿Y a qué conclusión llega San Agustín? Llega a una conclusión inversa. Dice, la decadencia de Roma no solo la produjeron los cristianos, sino que se produjo en la era precristiana. O sea, si uno mira del 106, por ejemplo, antes de Cristo, hasta el 43 antes de Cristo, uno lo que ve es una continua decadencia moral y política. ¿Eso es la
de Cicerón? ¿106-43?
Eso es como la vía...
Me parece que esos son... No sé si exactamente,
de Marco Tulio.
Sí, Cicerón.
Él nació en 106.
106. Y murió el 43, creo.
Asesinado.
43 asesinado por los hombres de Marco Antonio.
Por el triunvirato.
Por el triunvirato.
Y lo que te pasa ahí, para terminar, Pablo, es que la decadencia, la autodestrucción, las guerras civiles, la corrupción moral, todo eso precede. Y termino con una idea. ¿Y por qué decimos que precede? ¿Porque lo dice San Agustín? No, pues San Agustín no lo dice. Él cita a Cicerón, a Salustio y a otros autores para decir, miren, los propios romanos se habían dado cuenta de su decadencia.
De hecho, esa tesis después va a ser levantada historiográficamente. Eduard Gibbon, por ejemplo, en su magnífica obra Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, también está la tesis del cristianismo como causa de la pérdida de las virtudes paganas que permitían la grandeza de Roma. Entonces, una tesis que se repite en la historia.
Ahora, lo que dice Cicerón en La República, que es un libro, qué sé yo, de los años 50 antes de Cristo, lo que dice 54-51, me parece que
sí, no sabemos exactamente
lo que dice Cicerón, básicamente cuando habla de que la república se funda en la moralidad tradicional de sus hombres, luego agrega, pero ya no tenemos estas costumbres, estas ya se perdieron. Tiene otra frase que dice a propósito, la república está completamente destruida, pero destruida moralmente. Además, había caído el egregio puntal de la república, que era el Senado, y además había otro problema.
Sí, y San Agustín toma justamente esos pasajes, los cita textualmente, y la obra de Cicerón se perdió hasta el siglo XIX. Y lo único que sabíamos era por medio de San Agustín, sí, y la discusión que él había tenido.
Que tiene un drama, esa la pérdida, lo comento como anecdótico, pero lo que han querido muchos filósofos, historiadores, la historia es leerse el Hortensio de Cicerón, porque lo cita San Agustín y en una parte dice que estaba leyendo el Hortensio de Cicerón y tal libro cambió mis afectos hacia ti, Señor, e hizo que mi súplica y deseo fueran otros, entonces deseé poseer la sabiduría total. O sea, al final, un escritor pagano es fuente de conversión para el futuro santo cristiano.
Pasa lo mismo con el pasaje final de República, del sueño de Escipión, que tiene también este tono, claro, pues cristiano. Tono.
Sí, así es. Que se van al cielo los virtuosos gobernantes.
A un lugar conjunto a los dioses, dice el texto. O también la lectura cristianizante de Virgilio, la cuarta égloga, que habla de un rey que nacerá en el oriente. O sea, hay algo en la cultura clásica que suena, rima a lo que va a ser el cristianismo a partir del siglo I.
Y no hay que exagerarlo, pero no hay que olvidarlo.
Exactamente. Estamos con Alejandro San Francisco, nos vamos a comerciales y volvemos en unos minutos para nuestro último bloque de Jueves de Historia.
Atención a todos los afiliados a Caja 18 que viven en las regiones afectadas por el frente de mal tiempo y que se han visto damnificados. Para ellos, Caja 18 pone a su disposición un conjunto de beneficios de ayuda en salud, crédito social y bonos. Cuenta con el apoyo de Caja 18 en estos difíciles momentos y conoce todos los beneficios en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Estamos de vuelta en el programa auspiciado por Vice Vida. Estaba mirando tu agenda como asesor experto y no sé cómo te da el tiempo.
Es que la seguridad no descansa. En estos años hemos acompañado con rentas vitalicias a miles de chilenos de Arica Punta Arenas para asegurarles una jubilación sin preocupaciones. Eso me deja tranquilo.
¡Tremendo!
Vice Vida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
Ya, jefe,
sí,
venga a ver cómo le quedó el pintado a la fachada. ¡Oh, guau, maestro! Oiga, le quedó bueno.
Claro, los que sabemos pintamos con Rebord. Porque tiene más poder cubriente, más rendimiento y no salpica.
Porque detrás de cada proyecto de pintura hay un maestro que elige lo mejor. Elige Rebord. Encuentra pinturas Rebord en las principales tiendas y ferreterías del país. Con Rebord se pensó y se pintó.
Cuando llega el momento de pensionarte, elegir una renta vitalicia es elegir tranquilidad para toda la vida. En MetLife trabajamos para entregártela. Por eso somos la compañía número uno en rentas vitalicias en Chile, con más de 150 años de experiencia y clasificación de riesgo AAA, la más alta del mercado. Porque tu jubilación merece confianza, estabilidad y un respaldo que esté contigo para toda la vida. Solicita hoy tu asesoría en MetLife.cl. Consulta los términos y condiciones en www.metlife.cl.
Agricultura, una radio comprometida con Chile. Copiapó, 101.3. La Serena y Coquimbo, 100.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Valle de la Aconcagua, San Felipe y Los Andes, 102.3. Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Los Ángeles, 100.5. Temuco, 103.9. Osorno, 91.1. Puerto Montt, 96.9. Coyhaique, 104.1. Punta Arenas, 98.7. Agricultura, una radio comprometida con Chile. Agricultura, opinión de verdad.
Soy Cristina González y te quiero invitar a comenzar tu día con la Mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Revisamos el minuto a minuto de las noticias más importantes de nuestro país y el mundo, con análisis, contexto y las voces clave de la actualidad.
La Mañana de Agricultura, con la periodista Cristina González. Todos los días a las 8 a.m. por Agricultura y Agricultura TV. En Agricultura, seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Muy buenas tardes nuevamente. Continuamos con en nuestro último bloque de Nuevas Voces de Radio Agricultura. Y ahora vamos a conversar sobre un personaje más cercano, un personaje chileno. Porque el martes recién pasado, eso fue el día 25, se cumple un nuevo aniversario de la muerte de don Arturo Alessandri Palma, el León de Tarapacá, presidente dos veces en 1920 y 1932. Personaje bisagra, como San Agustín también, pero respecto a nuestro sistema constitucional, gran impulsor de la Constitución del 25, gran político de masas, ¿no es cierto?, con frases icónicas como la canalla dorada, como mi querida chusma, y que marca un punto central en la historia del Chile contemporáneo. Además, patriarca de una familia que va a seguir siendo una familia de políticos luego de su muerte, y que también simboliza el paso desde una república más oligárquica, aristocrática del 19, hacia una república de la clase media en el siglo XX. Un personaje interesantísimo que nunca abandonó la política, murió como presidente del Senado el año 40 y...
50.
50, perdón. Estaba pensando 49, me estaba corriendo un año. Pero un personaje apasionante que también Alejandro ha trabajado y que yo sé que le gusta mucho.
Alessandri es un grande. Una vez le preguntaron a Mario Góngora que era el personaje más importante de la historia de Chile. Algunos pensaban que iba a decir Portales, algunos dijo Arturo Alessandri. Si usted fija, Arturo Alessandri cierra una época, la época del parlamentarismo, y abre una época, la época clásica de la democracia chilena, como le llama Joaquín Fermandó al periodo 1932-1973. Alessandri, obviamente, cuando uno destaca personas, comete un error historiográfico en el sentido de creer que todo lo hacen las personas. Eso no es así. La cuestión avanza por personas, por estructuras, ideas, grupos, sectores populares, sectores medios, el ejército. O sea, la cuestión es bastante el azar, el momento histórico, no se puede tener una idea a la que le ha llegado su tiempo, por ejemplo. Pero Alessandri sin duda fue un personaje central. Yo destacaría dos o tres cosas. Tú dijiste que formó una familia política. Sí, lo de Alessandri. Ciertamente su hijo Jorge, porque uno dice un presidente de la República con hijo presidente de la República. Sí, como ha habido otros en la historia de Chile. pero también su hijo Fernando fue candidato presidencial el año 46. Su hijo Arturo fue una figura clave del derecho en Chile. Hasta yo estudié con libros de los manuales de Alessandri en derecho civil. O sea, realmente, y después fue candidato presidencial su nieto, Arturo Alessandri, en 1993. Su bisnieto fue presidente del Colegio Abogado, mi amigo Arturo Alessandri, gran persona, gran abogado, y una persona que ha prestado grandes servicios y que cuenta muchas anécdotas. Eso es lo primero, una familia política. Pero también tú tienes al presidente de la Cámara de Diputados, que es Jorge Alessandri, que no es de línea directa, Felipe Alessandri, el alcalde de Lo Barnechea. Entonces, ahí es la primera idea. Segunda cuestión. La historia requiere de grandes decisiones. Alessandri se equivocó muchas veces. Acertó muchas veces. Pero en la vida hay que tener postura en la política y hay que ser capaz de resolver. El liderazgo político no es gratuito. La persona que asume la presidencia de la República u otros cargos relevantes tiene que hacer cosas que a veces son populares, a veces son impopulares. Tiene que tomar una decisión, se va a equivocar a veces va a acertar. Alessandri tenía esas dos cosas. Ya dijimos el tema bisagra, cierra una época, abre otra. Pero quería quedarme con una al final. El año 32, Alessandri hace lo mismo que tú decías de San Agustín. O sea, lo que él mira para atrás y dice, bueno, hay que corregir ciertas cosas. Por ejemplo, él involucró a los militares en política. No fue el único. El año 32 devuelve a los militares a los cuarteles. Frase que no le gusta mucho uniformado, pero que yo creo que es correcta desde el punto de vista histórico. Además, trató de hacer un sistema en que hubiera una articulación entre el presidente y el Congreso. O sea, ya no está el autoritarismo inicial de la Constitución de 1833, pero tampoco esta subordinación casi absurda de los presidentes de la República a la voluntad del Congreso en el llamado régimen parlamentario, que necesariamente es un parlamentarismo de facto, o sea, en lo hecho.
Un parlamentarismo histórico.
Se impone un parlamentarismo histórico, así le llamo yo efectivamente. Y finalmente, Arturo Alessandri es una persona que logra traspasarle el mando a un gobernante elegido democráticamente. Alguien podría decir, pero me da gracia si eso es lo obvio. No, no es lo obvio. Alessandri terminó el año 24 su gobierno, que duraba hasta el 25. Hay ahí dos gobiernos entre medio de militares, o militares y civiles. Vuelve Alessandri. Se va Alessandri. Emiliano Figueroa Larraín, 2 años para la casa. Carlos Ibáñez del Campo, se ordena la cosa, 4 años para la casa.
Y entre para Carlos, Argentina, ni siquiera para la casa.
Entre Carlos Ibáñez y Arturo Alessandri hubo 9 gobiernos entre 1931 y 1932, gobiernos de hecho, gobiernos elegidos democráticamente. O sea, ahí hay un caos. Y lo que logra Alessandri es traspasar el mando y consolidar esta democracia chilena. Termino con una idea. ¿Y eso tiene alguna gracia? Veamos, pues, ¿quién gobernaba el año 38 en Alemania? Hitler. ¿Quién gobernaba el año 38 en Italia? Mussolini. ¿Quién gobernaba el año 38 en la Unión Soviética? Stalin. ¿Qué pasaba en España?
Guerra civil.
Guerra civil. O sea, que haya una sucesión de gobierno de una manera civilizada, constitucional, llamémosla así, democrática, e incluso traspasándole el mando a un adversario como era Pedro Aguirre Cerda, porque candidato a Alessandri era Gustavo Ross, bueno, ciertamente dice mucho de Chile.
Alessandri tiene otra gracia, que es un presidente que escribe. Tiene su recuerdo de juventud, donde es bien notable para la guerra civil del 91, lo que relata ahí de su primera participación
política. Ese se llama La Revolución de 1891, mi actuación. También que tiene... el énfasis está en su actuación y no en la guerra.
Claro, también tiene recuerdos de su presidencia. Sí. Tiene incluso 2 volúmenes de historia de Chile, sí. Y su historia. Entonces, un presidente que escribe y que cuenta desde su perspectiva las cosas.
Es que yo creo que Alessandri fue un intelectual, además de un presidente de la República o de un político. Hay una obra de historia de América en que el tomo de historia de Chile, Alessandri lo contesta. O sea, dice la respuesta a...
fue parte de la Academia de la Letra, creo, de la Lengua, perdón.
Ahí era miembro de la Academia de la Lengua y su discurso fue sobre la oratoria.
Claro.
Él le contestó a Alberto Edwards su tesis sobre el gobierno de Alessandri. Yo creo que tiene razón Edwards, ¿eh? No Alessandri. Pero es interesante cómo él hace toda una defensa que es más de abogado que de historiador de lo que fueron sus logros de gobierno. Están los 3 tomos de los recuerdos de gobierno que tú, que tú señalas que valdría la pena reeditarlo.
Sí, son muy difíciles de conseguir. Sí, yo he tratado varias veces y no...
Yo los tengo.
No sé, con el porte de la biblioteca difícil.
Están los recuerdos de la juventud que
también muy difícil de tener.
Muy difícil también. Y tiene una serie de textos. Yo he tenido la posibilidad, gracias a Arturo Alessandri, mi amigo, de revisar los originales de sus diarios. Una maravilla. Muy entretenido, muy, muy valioso. ¿Cuántos presidentes hay que tengan esta característica de ser a la vez intelectuales y gobernantes? Pocos. Eduardo Frei Montalva ciertamente lo era. Me parece a mí que Ricardo Lagos después de 1990. No te hace intelectual escribir, puede escribir cualquiera. Es una dimensión un poco más amplia, pero ese es un elemento que puede tener.
De hecho, en el 19 hay muchos que escriben.
Hay muchos, muchos.
Alejandro, para ir cerrando esto antes de pasar a nuestra recomendación de libro, ¿qué te parece esta idea de que Alessandri haya sido un protopopulista, un presidente, un candidato, perdón, de masa, este nuevo uso de la retórica política que inaugura, en cierta manera, el León de Tarapacá en su candidatura senatorial?
Esto se contesta como los ingleses, depende de lo que entendamos por populismo. Yo creo que Alessandri era populista. Era populista en el sentido que ocupa Alan Knight, que tiene un artículo muy notable que se llama El abrigo de Arturo Alessandri, que tú lo lees y no habla sobre Chile, sobre América Latina, pero tiene sentido, porque es cuando Alessandri tira un abrigo de un amigo porque dice el pueblo tiene frío. Entonces es como esta es la palabra que usa Alan Knight, gran profesor de la Universidad de Oxford, la apelación al pueblo. O sea, y esto es muy relevante porque el populismo es un concepto que yo creo que es neutro. Hoy día es malo por distintas razones. Pero cuando tú tienes una política aristocrática, darle un rasgo populista y acercar al pueblo, a la ciudadanía, a la política, a mí me parece que es valioso. Y eso lo hizo Benjamín Vicuña Mackenna en su campaña de los pueblos en 1876. Muy poco estudiado. Lo hizo José Manuel Balmaceda. Muy bien retratado en ese excelente libro de Rafael Sagredo, Vapor al Norte, Tren al Sur.
Muy notable libro.
Una persona que va y lleva el Estado hacia donde se dirige, y ciertamente lo tiene Arturo Alessandri. Hoy día esto es algo obvio. O sea, un presidente sin calle, un presidente sin terreno, es un presidente que está cometiendo suicidio. Pero ojo, que muchas veces los presidentes hacen eso, pero a lo mejor los ministros u otras figuras se olvidan de esa dimensión de la política, que es la apelación al pueblo. Escuchar al pueblo es tener olor a pueblo en la práctica.
Edwards lo retrata bastante bien con una crítica a Alessandri cuando dice en la década del 20, porque yo creo que es distinto en la Alessandri de los 30. Alessandri era el perfecto caudillo destructor, pero carecía de las capacidades constructivas que había tenido Portales, que destruyó un orden, pero también construyó algo nuevo.
Bueno, esa es la tesis también de Ricardo Donoso, que es agitador y demoledor.
Claro.
Alessandri no solo demuele, Alessandri construye. O sea, la constitución del 25, las leyes sociales. Ahora, Alessandri exagera porque dice, él lo hizo. No lo hizo él. Lo hizo él con los militares, con otros. Pero, seamos sinceros, todo eso estaba en el programa de Arturo Alessandri en 1920. O sea, si no pudo hacer los cambios, es por la falta de voluntad de la Cámara de Diputados y del Senado para aprobar muchas de sus propuestas, que después se hacen manu militari.
Exactamente. Alejandro, tú tenías una recomendación de libro para hoy.
Como cada semana tenemos recomendación de libro, y en esta ocasión, Giovanni Papini, San Agustín. Un librazo, una biografía sobre el santo obispo de Hipona, y esto es bien interesante. Hoy día tenemos un Papa Agustino que además hace referencia, a veces de manera, llamémoslo así, oculta, a veces con referencia explícita a San Agustín, pero me parece que las personas que tienen religión, como aquellas que no la tienen, si quieren aproximarse a alguien que vale la pena, me parece que es San Agustín de Hipona. Y esta biografía de Giovanni Papini es muy buena, yo la disfruté cuando la leí. Uno aprende mucho, pero además tiene mucha reflexión también del propio autor.
Muchas gracias, Alejandro, por acompañarnos hoy. Muchas gracias a todo nuestro público. Y quédese aquí en Radio Agricultura porque ya viene el deporte. Muy buenas tardes y nos vemos la próxima semana. Y mañana nuevamente, ojalá, con Vicente Martínez.
Esperamos que se recupere, pues.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Vicente Martínez, una presentación de Caja 18, la mejor caja para Chile, y Larraín Vial, conectando los cambios con las decisiones que construyen el futuro. Producción Antonia Esposto.